Gracias, Dios, que has prometido escuchar nuestras oraciones. Nos quedamos, como se dice en la Biblia, en el Salmo 63, más grande que nuestra vida es tu misericordia. Y en el quinto libro de Moisés, en Deuteronomio, tu seguridad está en el Dios eterno y te llevan manos eternas. Nos dejamos a nosotros mismos, a uno al otro, a nuestras vidas y a nuestras situaciones de la vida, a ti, a tu cuidado. Oye nuestras oraciones. Amén. Para la introducción de esta devoción de noche, leo la palabra de Dios en la segunda carta de San Pedro, en el primer capítulo, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Y las palabras se escuchan en el nombre de Jesús. La enseñanza que os dimos acerca del poder y el regreso de nuestro Señor Jesucristo no consistía en fábulas ingeniosas, puesto que con nuestros propios ojos vimos al Señor en su grandeza. Lo vimos cuando Dios Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera: "Este es mi Hijo amado, a quien he elegido". Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón tenéis en cuenta. Ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbraros el corazón. Pero ante todo, tened esto presente, que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse según el personal parecer de cada cual, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Amén. Queridos compañeros de viaje, queridos hermanos y hermanas, hoy día hemos podido estar acá a escuchar la palabra y el sacramento. Se ha podido ver y sentirse. Aunque yo mismo he tenido emoción, mucha emoción, acá he podido experimentar muchos hijos de Dios que estén libres, alegres y felices en el camino de la fe y han podido disfrutarse del sacramento para que se esforcen en la fe. Y ante todo, nosotros hemos podido tener nuestros pecados perdonados, como Dios había prometido antes. En todas las reuniones de los hijos de Dios, como acá en los servicios de verano, igualmente, el programa siempre es muy sencillo. Hay sermones, y entre ellos hay cánticos de la Sion y himnos. En el programa conté que hasta ahora se ha predicado 22 sermones y, si Dios quiere, van a venir 15 sermones más durante estos servicios de verano. Mañana igualmente se predica y hay sermones en las iglesias cercanías. Un conocido mío una vez me preguntó, ¿de verdad en los servicios de verano no hay nada más de programas, solamente sermones, devociones y cánticos? ¿Que no hay nada más? ¿Que no hay nada entre nada de música, nada de performance, ninguna tienda de festividad para los jóvenes en, como hay en sus fiestas espirituales donde hay música gospel y mucho programa atractivo? ¿Por qué acá, a Vaasa, a los servicios de verano, han venido cada uno de ustedes? ¿Por qué tú, querido oyente de la palabra, querido joven, por qué has querido venir acá a los servicios de verano? ¿Y por qué este momento igualmente estás acá a escuchar la palabra de Dios? Hasta ahora he podido conversar con los jóvenes que han tenido su primera comunión. Les he preguntado a ellos y me han dicho que han venido por su propia voluntad. Nadie les obligaba. Han querido venir acá a encontrarse con los compañeros de viaje para que se esforcen en la fe, para que se escuche la palabra de Dios, para que escuchen que el Padre Celestial tiene a mí mismo este momento. El mensaje de los servicios no es nada de fiestas o performances. Como hemos escuchado, los sirvientes de la palabra, como los apóstoles en los tiempos antiguos, no han venido acá a predicar con grandes palabras, como escribe San Pablo, pero de veces a veces se ha abierto la Biblia y se ha leído palabra de Dios, y los sirvientes de la palabra han hablado, como se dice acá en el texto, con la guianza del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo, todo lo que hablaban de parte de Dios. Nuestro texto que recién leímos y ahora nos sosegamos a escuchar, está escrito por el apóstol San Pedro. San Pedro era un apóstol interesante. Más de los apóstoles se menciona San Pedro en la Biblia. San Pedro muchas veces era rápido a contestar cuando el Salvador les preguntaba algo a los discípulos. Pedro muchas veces fue el primero para contestar. Recordamos cuando Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién soy? ¿Qué piensan ustedes que soy? Pedro le contestó, tú eres Cristo, Hijo del Dios vivo. Pedro, con su fe, se sentía su Salvador y su Maestro. se conocía que era él. San Pedro le repitió a Jesús cuando él estaba hablando sobre los últimos días, sobre sus últimos días, sobre lo que sucede durante la Semana Santa. Pedro le dijo, aunque todos los demás te abandonan, yo no te abandono. Pedro era muy fuerte en su fe. Parecía que era fuerte en la fe. Pero nosotros recordamos qué pasaba, qué sucedió finalmente cuando la presión del mundo en el hoguero era grande. San Pedro le negó al Señor Jesucristo. Pero el amor de Jesús hacia San Pedro no terminó allí, aunque Pedro le negó y Pedro dejó su fe. Cuando el Jesús, después de su resurrección, les dio la tarea a las mujeres que habían venido a la tumba, que lleven el mensaje de lo que sucedió a los discípulos. Allí Jesús les dijo a las mujeres, que especialmente a San Pedro, que le digan qué sucedió, que le conten qué se ha hecho por él igualmente. Más tarde, en el lago Genesareo, en otro hoguero, San Pedro tuvo que escuchar las palabras bonitas de Dios. Sígame. Pedro anunció y dijo que le quería a Señor Jesucristo por todo su corazón. Pedro alegraba por el don de la fe, aunque era pecador, pero era un pecador que había sido redimido. Él era trabajador, predicaba, viajaba, hablaba sobre la salvación que ha hecho Jesús y sobre el reino de Dios. En la Biblia se encuentra dos cartas de escritas por San Pedro. Y según esta carta, Pedro ya sabía que pronto vaya a morirse como martirio. Y con estas cartas, Pedro quería enseñarles a las personas creyentes. Pedro había visto con sus propios ojos los milagros de Jesús. Había podido escuchar las enseñanzas del Cristo con sus propios oídos. Pedro era uno de los discípulos que estaban allá en el monte, como leímos en nuestro texto. Lo vimos cuando Dios Padre le dio honor y gloria, cuando la voz de Dios le habló de aquella gloriosa manera. Este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Nosotros mismos oímos aquella voz que venía del cielo, pues estábamos con el Señor en el monte sagrado. Allí estaba Pedro con San Juan y con Jacob, y allí vieron las cosas que le pasaban al Hijo del Padre Celestial, lo glorioso que le pasó. Allí los discípulos experimentaban la presencia de Dios y al lado del Salvador, ahí se sentían que acá mismo es bueno estar. Nosotros estamos bien acá. Está bien estar acá, cerca de Dios. Tú, mi hermano y hermana, ¿has experimentado algo parecido? ¿Has experimentado acá en los servicios de verano que estoy bien acá? Que uno se sienta bien acá. Uno puede, junto con los demás hijos de Dios, escuchar la palabra buena y el Evangelio del Salvador. Uno puede cantar junto con los demás y se puede alegrar juntos a todos por el don de la fe. Uno puede tomar un reposo acá como un pájaro migratorio. Después es más fácil continuar la vida cotidiana de cada día. Los servicios de verano durante los servicios de verano muchas veces no se toma reposo físicamente tanto. Muchos madres y padres saben cómo durante estos servicios de verano ha sido posiblemente un poco estresante acá con la tierra moja que tenemos. Físicamente no es un reposo, pero de todos modos acá uno toma reposo, uno puede relajarse. Sin embargo, el alma acá siempre recibe el alimento, aunque las noches fueran un poco cortas por la lluvia, porque uno tiene que vigilar a sus tiendas, uno tiene que vigilar su caravana, que si las lluvias o el viento le sacan. Pero uno se sienta bien cuando tiene el perdón de los pecados y cuando tiene paz con Dios. En estos servicios de verano se ha hablado mucho sobre el Cristo. En este texto, San Pedro enseña también, más que nada, sobre la palabra de Dios. Nuestro capítulo tiene el título que la palabra es confidente. Pedro nos repite que nosotros, hijos de Dios de hoy día, podemos confiar en la Biblia, en la palabra de Dios. Como leímos acá, esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón tenéis en cuenta. Ese mensaje es como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana salga para alumbraros el corazón. Recientemente, en el acampamiento de la primera comunión, estudiamos en la doctrina cómo Dios se anuncia a Él mismo ahí. En la primera fila, acá en la tienda, veo muchos jóvenes del acampamiento. Ustedes lo recuerdan muy bien. Dios, que es un Dios escondido, a quien ningún ser humano ha visto. Dios, sin embargo, le hace a él mismo visto, como que se anuncia en la naturaleza. Durante los sucedimientos de los pueblos y en la conciencia, que es la voz de Dios en un ser humano. Especialmente Dios le anuncia a él mismo en su Hijo Jesucristo, que es la palabra de Dios que fue hecho carne una vez, y en la palabra escrita, o sea, en la Biblia Santa. Allí Dios está entre nosotros. La Biblia es la habla de Dios. La Biblia, desde el comienzo hasta el fin, es palabra de Dios. Lo sabemos. Porque este, o sea, nosotros sabemos que este libro no ha venido directamente del cielo, sino que durante los años, durante miles de años, las personas han escrito y han guardado los textos acá en la Biblia. Pero no son fábulas, no son cualquier cosa, sino que los que han escrito la Biblia han, como leímos en nuestro texto, esto hace más seguro el mensaje de los profetas, el cual con toda razón tenéis en cuanto. Ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse según el personal parecer de cada cual, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Ante todo, hay que tener esto presente. Están dirigidos por el Espíritu Santo. Eran hombres que hablaban de parte de Dios. El camino de nosotros, hijos de Dios, muchas veces se dice que sea con muchas curvas, es estrecho, es oscuro, y intentamos mantener nuestros pasos en este camino, pero a veces es difícil mantenerse en el camino. Es mucho más fácil quedarse en este camino si uno tiene alguna lámpara, algún tipo de luz consigo. Ahí sí es mucho más fácil quedarse en el camino y encontrarse hasta el fin del camino. En la Biblia, un escritor de los Salmos dice que tu palabra es la lámpara que me da luz a mis pasos, que me da luz a mi viaje. La Biblia y la palabra de Dios es la luz para nosotros. Es el señal de camino a nosotros. Pablo escribe a Timoteo, cada escritura santa es bueno para enseñanza, para educación, hacia la vida que quiere Dios. Así la Biblia nos aconseja y nos guía en el camino del cielo. Es nuestro, o debería ser, el aconsejo y la autoridad más grande y mayor de nuestras vidas. Es importante que nosotros nos sosegamos a leer este libro querido. Seguramente muchos de ustedes experimentan junto conmigo que son pocas las veces que nos sosegamos y paramos a leer la Biblia. Hace algunos años, según un estudio, los jóvenes lestarianas luteranas leían Biblia lo menos comparado con otros grupos espirituales. Es importante leer este libro santo. Aunque durante muchos acampamentos de los jóvenes para la primera comunión, cuando hemos revisado los cuentos y las escrituras de la Biblia con figuras, me he dado cuenta que los jóvenes conocen bien la Biblia, aunque No son muchas las veces que lean la Biblia, pero han escuchado mucho sobre la Biblia en la escuela dominicana, en los servicios, en la clase bíblica, las enseñanzas y las escrituras de Biblia son conocidos. Son cosas que ya conocemos. Vale la pena leer y escuchar la Biblia. Los dos nos esfuerzan en la fe, nos dan fuerzas en la fe. En la doctrina cristiana, Lutero nos enseña que para mantener la fe, un cristiano tiene que usar mucho la palabra de Dios. Lutero, en el tercer mandamiento, dice que nosotros tenemos que tener miedo de Dios y quererle a Dios para que tengamos la palabra de Dios santo en nuestras mentes y la escuchamos y leemos con mucho gusto. Nosotros sabemos que si uno no llega a escuchar la palabra de Dios mucho, ahí hay un peligro de que la fe empieza a disminuir y finalmente se acaba. La fe proviene del escuchar y por la palabra de Cristo. El núcleo de la Biblia es eso, lo que Dios había hecho por nosotros, seres humanos, pecadores. En el fin del Evangelio de San Juan se contesta porque en general se ha escrito la Biblia. Ahí se dice, este fue escrito para que ustedes crean que Jesús era Cristo y Hijo de Dios. Y para que ustedes que crean tengan la vida por su vida. Dios en su Hijo ha preparado un camino hacia el cielo. Nos ha preparado una salvación. El Cristo es el Señor de la Biblia. Es el Rey de la Biblia. Este núcleo del amor de Dios, lo que Él hizo por ti y por mí, lo que recibimos con la fe a cada uno de nosotros, ahí llegamos a caminar por este camino preparado por el Salvador hasta el cielo. Tú, querido hermano o hermana, no sé si tú has tenido tentaciones en este camino del cielo. La Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie, sino que es el carne de cada uno que le da tentaciones. El enemigo de las almas nos rodea. El mundo, este mundo está atrayendo a la vida del pecado. Es posible que tengamos dudas. No sé si Dios realmente dijo eso. Puede que haya pasado caídas acá. En el camino del desierto, a lo mejor hayamos tenido heridas. El Evangelio, el don de Dios, el mensaje alegre del Señor Jesucristo y que nos asegura el perdón de los pecados, se ofrece hoy, esta noche todavía. Con la fe lo puedes tener. Este evangelio es fuerza de Dios a cada uno que la crea. Es excelente y limpia de toda suciedad, todo pecado. Hoy, esta noche, puedes bien asegurado recibir este evangelio del reino de Dios. Crea, mi hermano y hermana, tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Hasta la paz, la alegría y libertad. Este evangelio nos anima y nos lleva. Hermano y hermana, una fe débil basta, le basta a Dios. Dios le ve a un creyente débil, excelente, por el trabajo de salvación de su Hijo. No es de nosotros, no es por parte de nosotros, pero es por su trabajo, y allí podemos agarrar con nuestras manos. Después de este texto, en el fin de nuestro texto, Dios dice que la segunda venida de Cristo es cierto y seguro, y para que tenemos que concentrarnos, que allí tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. No sé si esta noche hay alguien escuchando esta palabra que se sienta que le falta esta paz de su conciencia. No sé si te sientes que tienes pecados en tu conciencia, que no estés creyendo igualmente como la mayoría y como muchas personas acá en los servicios de verano, muchos hijos de Dios. El Señor vivo, Señor Jesucristo, en su tiempo enseñaba mucho sobre el arrepentimiento y sobre el reino de Dios. Enseñaba que el reino de Dios ha acercado, que te arrepientas, que creas el evangelio. El Salvador mismo no ha estado acá para que lo habríamos podido ver durante 2000 de años con nuestros propios ojos, sino que su trabajo está continuando por el Espíritu Santo en la congregación. Querido amigo, amiga, el reino de Dios te ha acercado a ti. El Salvador te invita con una voz bonita como le invitaba a San Pedro, que sígame. Puedes dejar todos los obstáculos. Puedes, por de este sermón, a ti mismo creer este evangelio. Tienes la promesa de creer toda la infidelidad, todos los pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Puedes empezar a seguirle al Señor Jesucristo junto con nosotros. Puede que haya muchos de ustedes que han viajado con los hijos de Dios antes, pero el enemigo de las almas les ha guiado y han perdido este don desde tus corazones. Esta noche Dios te está invitando nuevamente a la casa del Padre. Tienes la promesa de creer este evangelio acá, acá en el mundo donde todavía caminamos. Nos faltan cosas, tenemos preocupaciones, lágrimas, muchas situaciones difíciles, como hemos escuchado en las oraciones que hayan pedido los visitantes de los servicios de verano. Pero la palabra de Dios nos promete que hay algo mejor adelante. La Biblia dice, dice que después de este tiempo mundial, un hijo de Dios tiene un parte mejor. Allí ya no hay pena. Me acuerdo de que hace algunos años que estaba yo bendeciéndole a mi abuela a su último viaje. Allí, después de esa ocasión, en la tierra de las tumbas, en el cementerio, mi hijo de 5 años me preguntaba. Allí en la iglesia todos estaban llorando. Y por eso yo mismo también tenía que llorar. Pero cuando mi padre, o sea, me refería a mí, allí padre dijo que Dios hace que salgan las lágrimas de los ojos de cada uno. Allí ya no tenía que llorar más. Este tipo de la fe fuerte de un niño pequeño, que sea como un ejemplo, una imagen de ejemplo para nosotros. Dios ha prometido sacar todas las lágrimas de nuestros ojos. En el cielo ya no tenemos lágrimas, ya no tenemos pena, ya no tenemos preocupaciones. Este tipo de saludos quiero dejarles para que cada uno a los demás podemos animar en el vida cotidiana. Esto, durante estos tiempos, más que nunca se necesita sermones del ánimo, sermones como Josué trajo al viaje del pueblo de Israel cuando estaban buscando la tierra prometida. Allí los mensajeros llevaban saludos. Por ejemplo, Josué y otros tenían que decir que hay enemigos malos, enemigos mayores, que nunca llegaremos a la tierra prometida. Pero Josué y Caleb tenían otro tipo de saludos. Dijeron, la tierra es hermosa, es de miel y de leche, y con el apoyo de Dios podemos llegar allá. Este tipo de animación necesitamos en el camino, en la vida cotidiana mundial. Necesitamos que nos animen, que se nos anima en la fe. Puede que ahora un joven que piensa, no sé cómo se sabe si esta fe es la única fe. Puede que sea una madre o un padre de una familia que está creciendo, que a lo mejor está pensando, no sé si hay ningún tipo de razón en todo esto. Ay, sí, nosotros como los hermanos y hermanas podemos animarles a los compañeros de viaje. Sea lo que se sienta como se sienta, y de todos modos y sin embargo, vale la pena, y hay la promesa de creer. Hay situaciones mejores adelante, que vale la pena creer este evangelio sencillo. El escritor de un cántico de Sion escribe sobre la playa de la paz hacia el que estamos caminando con la fe. Después del corrido de agua, allí ya se ve una playa bonita de la tierra que se recibe del Dios. Allí ya no hay el pesado de la cruz. Allí ya no hay tentaciones. Allí ya no hay lágrimas. Allí ya no hay que preocuparse. Ahí Jesús nos saca las lágrimas, y ahí estoy en compañía de los ángeles. Ahí canto, hay música bonita, ahí ya hay lenguas que están competiendo por la alegría, allí ya se alegra, querido compañero de viaje. Te espero un viaje seguro hacia la casa del cielo. Que tengas una buena seguridad, que no tengas preocupaciones de la mañana, sino que hoy día, ahora mismo, tienes la promesa de creer todos tus pecados perdonados en el nombre y sangre de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, acá delante de ustedes he venido con la sensación de ser pecador. Quiero preguntarnos que si yo mismo también puedo creer mis pecados perdonados. Así quiero y prometo creer junto con ustedes. Ahora nos quedamos a la misericordia de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hagamos a una oración de noche. Querido y justo Dios, Santo Padre Celestial, gracias por el gran amor que tenemos por ti y porque tú has dado tu único hijo por nuestros pecados. Gracias, Padre, por estos servicios de verano. Gracias por haber venido, por haber estado acá bendiciendo. Gracias por dar una mente sirviente a los que están encargados de muchas cosas y muchas tareas acá en sus servicios. Gracias por alimentarnos con tu palabra y con tu sacramento. Te pedimos como discípulos antes, Señor, danos más fe. Te agradecemos por tu reino. Cuida todo tu rebaño, que nadie se pierda. Danos amor entre nosotros. Te pedimos, Padre, guía los que estén buscando, guía esas personas a tu reino, a tu casa. Guárdanos en nuestras vidas. Y guía a cada uno de nosotros a tu casa. Bendice la noche que empieza. Protégenos durante la noche que viene y durante mañana también si nos lo das. Señor, nos bendiga y nos guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.